Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Las bombas que Putin está lanzando sobre Ucrania y las sanciones que se han impuesto a Rusia, se estudiará un cuarto paquete de sanciones en la Unión Europea, todo eso se va a notar este mes de marzo claramente en el recibo de la luz, vaya, sí se va a notar. El precio de la electricidad para poner la lavadora ha llegado hoy a los 700 euros por megavatio en algún momento. El precio medio, megavatio hora, ha sido de 544 euros. Y el litro de la gasolina 95 está, lo sabes bien, a 1,7 euros. El petróleo ha llegado a 140 dólares, casi un récord histórico. Si sube la electricidad y el petróleo, sube todo. ¿Por qué ha subido tanto la electricidad y por qué ha subido tanto el petróleo en las últimas horas? La electricidad sube, como ya sabemos, porque sube el gas. ¿La guerra ha hecho ya que escasee el gas y el petróleo y por eso sube? No, no hay escasez. Lo que ha provocado este subidón del gas y del petróleo han sido estas declaraciones hechas hace unas horas por Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos.
Estamos hablando ahora con nuestros socios europeos y aliados para ver una manera coordinada de prohibir la importación de petróleo ruso mientras vemos que haya un suministrador adecuado de petróleo en los mercados globales.
O sea, Estados Unidos, el secretario de Estado, dice que hay que dejar de comprarle petróleo a Rusia, que es lo mismo que ha dicho Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea.
We have to get rid of the dependency of Russian gas, oil and coal.
Tenemos que dejar de depender de Rusia, del petróleo ruso y del gas ruso. Es decir, el mercado refleja, como hemos explicado otras veces, no lo que sucede, sino lo que puede suceder. El mercado adelanta acontecimientos. Si hay un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea para dejar de comprar petróleo y gas ruso para ayudar a los ucranianos, entonces, claro, es lógico que haya una subida del precio. ¿Hay algo que se pueda hacer para que la luz no suba tanto? En la subida del gas, que es la que provoca la subida de la luz, está beneficiando por el sistema por el que se fijan los precios, por el sistema de subasta del que también hemos hablado aquí alguna tarde, a los que no producen electricidad sin gas. O sea, hay gente ganando, hay empresas ganando mucho dinero en este momento por la guerra. La subida del gas está beneficiando a los que no utilizan gas para producir electricidad. De hecho, la Agencia Internacional de la Energía recomienda a los gobiernos de la Unión Europea que reduzcan los multimillonarios beneficios caídos del cielo, estoy citando literalmente, de las eléctricas. ¿Se puede hacer eso? Francia ha optado ya hace meses por limitar el aumento de los precios del mercado regulado. Nuestro gobierno quiere que eso lo haga Bruselas. Francia y España defendieron durante meses un sistema diferente para fijar el precio de la luz en Europa. No se nos hizo caso. Pero esta semana puede haber cambios en la Unión Europea. Con la electricidad más cara y el petróleo más caro, hay más presión, decíamos, en los precios. Si eso se traslada a los salarios, se compromete la recuperación. Toca, por tanto, apretarse el cinturón. Hoy se ha reunido en Moncloa gobiernos y sindicatos para intentar llegar a un acuerdo sobre modelación salarial. No ha empezado bien la cosa. Los empresarios no quieren intervención pública.
Lo que nosotros no compartiremos, nos parecería un camino hacia atrás, es ir hacia una regulación absoluta hasta el punto que le haríamos hablar, vamos a decirlo, de regímenes anteriores que no han funcionado.
Los sindicatos no quieren moderación salarial.
Un pacto de rentas no puede ser solo pacto salarial. Hay que
acabamos de escuchar a Garamendi, presidente de la COE, y a Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Es normal que en un primer encuentro se produzca este tipo de distancia. Lo que no es normal es que uno de los partidos del gobierno Podemos siga criticando la decisión de apoyar la resistencia ucraniana. Isabel Serra, portavoz de Podemos.
Nos parece hipócrita seguir enviándole armas a Ucrania, enviarle armas a Ucrania.
Pues si tan mal le parece a Podemos el apoyo a Ucrania, puede resolverlo inmediatamente, con una dimisión de sus ministros. Nunca fue idea buena que Podemos estuviera en el gobierno, pero ahora ya se hace muy poco sostenible. Como hay nuevo líder en la oposición, no estaría mal retomar aquello de los pactos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como estamos contando, la invasión de Rusia a Ucrania sigue generando gran inestabilidad económica y además en todos los mercados. El índice IBEX 35, que llegaba a perder un 5% esta mañana, ha cerrado con una pérdida de menos del 1%. También la volatilidad ha sido enorme en el mercado del petróleo. Fernando Mañueco.
Sí, al cierre la pérdida de la bolsa se ha reducido hasta un 0,99%. El gobierno de China ha asegurado que va a adoptar un papel constructivo en la guerra de Ucrania. Además, vuelven a reunirse Rusia y Ucrania y se ha abierto un cierto rayito de esperanza. Los mercados han comenzado a tranquilizarse, al menos parcialmente. Han bajado hoy Inditex y las empresas turísticas y siguen débiles las entidades financieras. Aumenta el riesgo de impago de la deuda rusa. Pero lo que más ha destacado en el día ha sido la subida vertical en el precio del petróleo. Se paga esta tarde a $124, aunque ha llegado a superar en algunos momentos los 130. No están muy lejos los $150 que marcó como máximo histórico en el año 2008. Algunos analistas creen que este año el barril de crudo llegará a los $200.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha mantenido esta tarde una reunión por videoconferencia con los mandatarios de Francia, Alemania y Gran Bretaña para hablar sobre la invasión a Ucrania. Una vez más, Biden no ha contado con España ni con el presidente Sánchez. Juan Fierro.
La Casa Blanca no ha ofrecido hasta el momento ningún detalle, ni siquiera si continúa en estos momentos la conversación entre el presidente Biden con el presidente francés, el canciller alemán y el primer ministro del Reino Unido. Los cuatro abordan los últimos acontecimientos de la invasión rusa de Ucrania y no se descarta que analicen más sanciones como la suspensión de las importaciones de petróleo y gas procedentes de Rusia y el posible envío, todavía no aprobado, de aviones de combate F-16 estadounidenses a Polonia para que este país entregue a Ucrania sus aviones MiG de la era soviética, aviones que sirvieron para la preparación de los pilotos ucranianos.
Y mientras, en Rusia cada vez es mayor la censura. Muchos medios internacionales están abandonando el país. Además, ya son miles las personas detenidas por manifestarse en contra de Putin. Aquí en la tarde de COPE, Ana Paisova, periodista, profesora de periodismo internacional en la Universidad Estatal de Moscú, nos contaba que ahora mismo la información llega sobre todo por Internet.
Como el plató de libertad, de la libertad de expresión, se convirtió esa red social que se llama Telegram. Sí, se puede escuchar las opiniones diferentes tanto del mundo occidental, tanto, bueno, de los corresponsales extranjeros, tanto de, bueno, de los ciudadanos de Ucrania, de Rusia, de, bueno, es la voz muy, diría yo, múltiple, ¿no? Ya. Hay mucha información.
Y contamos también que un equipo de científicos encabezado por el español Juan Carlos Izizúa, catedrático de Biología del Desarrollo de la Universidad Católica de Murcia, logra revertir el proceso de envejecimiento en ratones. Se trata de reprogramación celular, un proceso en el que a través de la actividad de cuatro proteínas se logra transformar cualquier célula adulta. Los resultados publicados en la revista Nature demuestran que se puede retrasar de forma segura el proceso de envejecimiento sin que los ratones generen tumores ni ningún otro problema de salud. Y ya hay parte médico del Paris Saint-Germain sobre Mbappé. Luis Munilla.
Sí, y lo que tiene Mbappé, Pilar, que recordamos, ha recibido esta mañana un fuerte pisotón de su compañero Gueye en el entrenamiento, no parece importante a tenor de lo que dice el PSG. Según el club, se le han efectuado pruebas médicas y el examen clínico es tranquilizador. No añaden más detalles del golpe, pero anuncian que facilitarán más información en 24 horas. El diario Le Parisien, por otro lado, informa que Mbappé va a viajar a Madrid pase lo que pase. Entre tanto, en el Real Madrid, hasta mañana no se sabrá si Toni Kroos entra en la convocatoria para el partido, aunque se espera que mañana pudiera entrenarse con el grupo. El día va de lesiones, porque en el Villarreal, Alberto Moreno se ha roto el ligamento cruzado anterior. Hay lesiones también de Correa y Bersálico en el Atlético de Madrid y de Gallá y Lato en el Valencia. En Osasuna ha renovado Yagoba Arrasate en el banquillo hasta 2024 y hoy se cierra la jornada de Liga con el Athletic Valencia en primera y con el Real Sociedad B Sporting en segunda, los dos a las 9 en Tiempo de Juego para COPE Más.
Tiempo ya para tu COPE Más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Lluvia, sol y ahora se vuelve a nublar. Tenemos una tarde de lo más completita. 9 grados en Cibeles. Para mañana puede llover desde primera hora, luego volveremos a ver el sol. El tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas y de salida por la 2 en Torrejón. A3 en Rivas y A42 en Illescas, muy cerca de Torrejón de la Calzada. Lo peor de la M40 a esta hora en Hortaleza hacia la A2 y en Coslada sentido A3. La mesa de la Asamblea de Madrid ha rechazado con la mayoría absoluta del PP y por tercera semana consecutiva, la petición de los grupos de izquierda de crear una comisión de investigación sobre los contratos de emergencia en la primera ola de la pandemia. El argumento esgrimido para tumbar esa petición radica en un defecto de forma. Estás escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Muchas veces que caminamos por la vida, por las calles de nuestra ciudad o de nuestro pueblo, y en realidad no vemos, porque no miramos a nuestro alrededor. Estamos tan metidos en nuestras cosas que no nos damos cuenta de con quién nos cruzamos o qué lugares nos estamos perdiendo. Bueno, quiero contarte la historia de dos paseos que están cambiando el rumbo de la historia de muchos jóvenes. Emilia y su marido viven en el barrio de Hortaleza, en Madrid. Su casa, las ventanas de esa casa dan al centro de primera acogida de Hortaleza, donde viven menores tutelados por la Comunidad de Madrid. En uno de sus paseos habituales, en esos paseos que da Emilia con su marido, conoció a algunos de estos chicos de este centro y los invitó a merendar a su casa una tarde de Navidad. Y en ese momento Emilia se convirtió en una especie de madre adoptiva para ellos. Una madre para estos chavales que tienen a su verdadera familia a cientos de kilómetros y que se enfrentan a un problema muy complicado cuando cumplen los 18, porque a esa edad tienen que abandonar el centro de primera acogida, con un futuro pues incierto, imagínate. Y entonces Emilia pensaba en un hogar. Pensaba que era eso lo que necesitaban estos jóvenes. Y por otro lado, pensaba también en las calles de su pueblo y en las casas vacías de su pueblo. Ese pueblo es la Puebla de Amoradiel. Y así nació la Casa de la Solidaridad y la Autonomía de la Puebla de Amoradiel. Una casa a la que le han dado una nueva vida, una vida de oportunidades para estos jóvenes que buscan un futuro. Una casa que además fue donada y prácticamente puesta a punto por los vecinos de este pequeño pueblo manchego, que desde luego lo que rebosa es solidaridad. Emilia Lozano, fundadora de Somos Acogida, responsable de este proyecto en la Puebla de Almoradiel. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
O sea, que tú pensaste, pero vamos a ver, estos chicos a los 18 no tienen a dónde ir, y en casa, en mi pueblo hay un montón de casas vacías y muchas posibilidades para que tengan un hogar. ¿Por qué no juntamos las dos cosas, no?
No, solo pensé, no pensé. Vi que esos chicos se quedaban en la calle, que estaban en el centro de acogida de Hortaleza, que les estaban dedicando demasiados mensajes de odio que no se merecían, que yo les iba conociendo paseo a paseo y que no merecían quedarse en la calle. Entonces, bueno, pues cuando empezaron a quedarse en la calle, ya habíamos creado la asociación, un grupo de vecinos y nosotros, conociendo a los chicos, y los íbamos recogiendo en nuestras casas, aquí en Madrid. Uh-huh. Después, pues como los chicos seguían quedándose en la calle, uno de ellos, de los que subían y bajaban, porque nuestras casas estaban siempre con 10, con 15 chicos diariamente. Por el día venían de entrenar, sus habitaciones estaban cerradas durante toda la tarde y ellos pues pasaban la tarde aquí, era invierno. Ya para verano, pues uno de los chicos se quedó en la calle y nos los llevamos al pueblo porque mi marido y yo los veranos nos vamos a mi pueblo. Uh-huh. Porque tenemos una casa.
Sí.
Entonces,
el pueblo, llevamos... vuestro pueblo de siempre, vamos, donde nacisteis.
Sí, ¿no? Sí, Puebla de Almoradiel.
Exacto.
Entonces nos llevamos a este chico a pasar el verano allí para que no durmiese ni una sola noche en la calle. Y bueno, pues allí dándole vueltas, viendo que había casas vacías y tal, decidimos hacer un proyecto. Ese proyecto se presentó al ayuntamiento y el ayuntamiento dijo, bueno, a nosotros no nos importa que esto lo llevéis a cabo, aunque somos un ayuntamiento pequeño y presupuesto no tenemos. Dijimos, bueno, venga, vamos a arriesgarnos y a ver cómo sale esto. Nos fuimos a la radio del pueblo, lo explicamos al pueblo y una pareja nos cedió su casa, una casa muy bonita en el centro del pueblo de 180 metros. Uh-huh. Y que necesitaba algunos arreglos.
¿Sí?
Pintar, amueblar, bueno, pues en...
Sí,
en
bueno, arreglarla un poco y lo típico, sí, cambiar algunas cositas. ¿Y cómo lo hicisteis?
Yendo otra vez a la radio y pidiendo a todos mis paisanos que por favor nos ayudaran, volviendo a explicar el proyecto. Enseguida, inmediatamente, las personas pues se presentaron carpinteros, pintores, personas para limpiar la casa, para arreglarla, camas, cocinar, todo, amueblar una casa de arriba abajo y prepararla. Una casa de 180 metros.
Qué bueno. Y o sea que la casa quedó con tanta gente además, perfecta, vamos.
Perfecta.
Claro.
Perfecta.
¿Y cuántos chavales viven ahora en esa casa?
Ahora mismo cuatro. Cuatro porque tenemos capacidad para 8 o 10 plazas. Lo que no tenemos es económicamente, no podemos mantener a 8 o 10 chicos. Entonces, bueno, pues tenemos cuatro, vamos ayudándoles a hacer sus documentaciones, algunos ya la han conseguido, algunos tienen trabajo, otros están esperando tener un trabajo.
Claro, claro, porque la idea es, lógicamente, que puedan salir adelante, de momento tienen casa y puedan encontrar un trabajo, ¿no? Y tirar por sí mismos.
Dime. Eso es.
Te iba a decir que entre todos los jóvenes hay uno especial, que entiendo que es ese primer chaval que te llevaste al pueblo cuando se quedaba a los 18 fuera del centro, que se llama Yarasuba, pero que bueno, él es de Costa de Marfil, todo hay que decirlo, pero que lo llamáis Pepe, ¿no?
Sí. Le llamamos Pepe. Como era muy difícil su nombre.
Sí, es un poco difícil.
Yo le decía, yo no sé pronunciar tu nombre. Y entonces él me dijo, ¿sabes qué te digo? Que como es tan difícil, pues yo a partir de ahora me llamo Pepe. Y ya está.
Y Pepe se ha quedado.
Y entonces ya se ha quedado con Pepe para siempre.
Espera que le voy a saludar, a ver si nos escucha bien. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, Pepe?
Ahora estoy un poco cansado de estar trabajando. Ahora me voy a la Puebla. A ver.
¿Qué tal estás ahí, Pepe, en tu casa, en esa nueva casa, con tu nuevo trabajo? Porque tú sí has conseguido un trabajo. ¿Dónde trabajas? Cuéntanos.
Bueno, yo estoy trabajando con unas chavales, se llaman Juan Carlos, muy buena gente.
¿Sí?
Aquí conmigo.
¿Sí? En el campo, ¿no?
Bueno. Sí, bueno, está conmigo, está conectando conmigo y también yo estoy trabajando con su padre y con sus amigos. Bueno, ahora estoy muy contento, la verdad.
¿Y te gusta vivir en el pueblo, en la Puebla de Almoradiel? ¿Te gusta?
Sí, me gusta.
Bueno, ¿qué te gusta?
Estoy muy contento,
dime.
Con ellos. ¿Pero?
¿Qué te gusta?
Estoy muy contento con ellos, ¿sabes?
Estás muy contento con ellos en el pueblo, ¿no? Con los nuevos amigos que has hecho, con los compañeros de trabajo, ¿no?
Sí, estoy muy contento, la verdad.
Bueno, ¿y Emilia qué es? ¿Como una madre adoptiva para ti o qué?
Emilia está mi madre de aquí, España.
Es tu madre de España, ¿no?
Mi vivida, ¿verdad? Emilia, muy buena.
Emilia, ¿a qué te estás emocionando ahora? Que te lo estoy notando, pues claro, pues normal.
Es muy bonito, esa es la mayor gratificación, cuando te dicen, cuando con tanta alegría, cuando vas al pueblo y no has llegado todavía y te están llamando y diciendo, ¿cuánto os queda? ¿Cuándo llegáis? Cuando llega por casa con tanta confianza, verle como un hijo de la casa, que él viene a nuestra casa, ¿no? Ni siquiera a la casa de la solidaridad, que es su casa, pero viene a la nuestra, cualquiera de ellos, no solamente Pepe, el año que Yacine, que ha estado allí, Anas, que está ahora, Nausal, que está ahora, han estado allí otros chicos como, no recuerdo ahora los nombres, pero vamos, han pasado por allí ya varios chicos que ya han ido encontrando sus trabajos y van dejando, rotando a otros chicos.
Qué bien.
Entonces,
qué bien.
Ver sus sonrisas, ver su los responsables que son, lo felices que están, viendo que por fin tienen un trabajo, tienen documentos.
Bueno, y desde luego decías tú lo de las sonrisas. Pepe, desde luego, está claro que sonríe mucho, porque se nota, ¿no? En esta conversación que tenemos sonríe mucho. Sí. Espera, Pepe, porque tengo también a Juan Carlos. Le voy a preguntar a ver qué opina. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú eres el... Ay, sí, baja un poquito la radio, que la tienes muy alta y se nos acopla un poco. Y te oigo mal a ti, Juan Carlos. ¿Es posible?
¿Y ahora?
Pues a ver, ahora... No, quítala. O los que estén escuchando que se vayan a otra habitación a escucharla, porque si no, no vamos a poder hablar.
Ahora sí, ¿no?
Ahora mejor. Juan Carlos, eres el jefe de Pepe, ¿no?
Sí.
Vale. ¿Y qué tal, ahora que no nos escucha, qué tal trabajador es Pepe?
Muy buen trabajador, buena persona, responsable. Vamos, no tenemos ninguna queja de él en absoluto.
Sí, ¿siempre se está riendo? Porque aquí, ahora mismo, cuando... ¿Sí?
Siempre está alegre, sí. Desde por la mañana hasta por la tarde.
Bueno, eso es bueno también, ¿eh? ¿Qué trabajo hacéis, Juan Carlos?
Pues nosotros nos dedicamos a la agricultura. Ajá. Pues a la poda, al clavar postes, poner viña, todo.
¿Y ha aprendido rápido Pepe? ¿Qué sabe hacer ya?
Sí, bueno, ya ahora está aprendiendo a podar.
Pues podar no es fácil, ¿eh?
No. Está aprendiendo a podar, ata con la máquina también los emparrados.
Fenomenal. Oye, Pepe, lo de podar es difícil, ¿no? ¿Qué tal se te da?
Está un poco difícil.
Pero tú pones interés, ¿no? Pones interés para aprender.
Sí. Sí.
Sí. Bueno, yo creo que Juan Carlos está muy contento contigo, por lo que nos cuenta.
Está muy contento conmigo, está bien.
Y tú también con él, ¿no? De jefe.
Sí, estoy muy contento con ellos. Vale.
Oye, Emilia, para ti tiene que ser una gran satisfacción, ¿no? Ver que estos chicos salen adelante gracias a lo que tú también has conseguido, ¿no? Esa casa, ese hogar, el que no se queden en la calle y que puedan encontrar un trabajo después, ¿no?
Bueno, todo eso no lo he conseguido yo sola, todo eso lo hemos conseguido un equipo de personas, desde Somos Acogida, todos hemos puesto nuestro grano de arena para que esto se haya podido llevar a cabo. Uh-huh. En Madrid tenemos unos talleres con unos locales que nos han cedido, donde tenemos 20, 25 chicos con voluntarios y voluntarias, que por las tardes están allí dándoles español, clases de español, informática. Entonces, es un equipo de gente en el que trabajamos para Somos Acogida y en el que todos estamos muy contentos, pues viendo a nuestros chicos que están felices, que están bien y que están demostrando que han venido a España a aportar, que han venido a trabajar, que han venido a ser unos chicos responsables y que son uno más de nuestros hijos.
Claro, porque tú que te relacionabas con ellos en tu barrio, en Hortaleza, porque les veías por la calle, porque subían a tu casa ya como bueno, os conocíais.
Sí.
Pero claro, el problema efectivamente es que cuando cumplen los 18, ¿a dónde van, no?
Pues hay algunos que tienen suerte y les encuentran un recurso y les les mandan a un piso, y hay otros que no tienen tanta suerte y se quedan en la calle o pasan fiscalía, y fiscalía decreta que son mayores de edad y en 3 días tienen que estar en la calle, durmiendo en la calle.
el chico Touré, el primer chico que nos llevamos, pues estuvo a punto de dormir en la calle. No lo hizo porque vinimos a por él ese mismo día. Pero hay algunos chicos que ya nos hemos llevado de la calle.
Claro, es que eso es un drama, porque ahí sí que ya es un desamparo total.
Totalmente. En la calle quedan totalmente en desamparo, son adolescentes, porque un niño con 18 años no deja de ser un niño, un adolescente, y psíquicamente estos chicos salen con 14, 15 años de sus países, dejan sus familias y tienen cada uno
exactamente, con historias tremendas a las espaldas, entiendo, ¿no, Emilia? Que unos te los contarán y otros no. A veces no les gusta mucho contarlos, ¿no?
En eso, desde Somos Acogida somos muy respetuosos con ellos.
Claro.
Ellos cuentan lo que ellos quieren contar y ellos luego, cuando van teniendo confianza, cuando ellos entienden o cuando no, lo cuentan o no lo cuentan.
Efectivamente.
A nosotros lo único que nos importa es que estos chicos puedan tener un futuro, que igual que hemos luchado por nuestros hijos, lo estamos haciendo con ellos y que nos viene muy bien. Desde la Casa de la Solidaridad en La Puebla está muy bien que haya chicos jóvenes que quieran trabajar, porque los pueblos se van envejeciendo y venir gente joven a trabajar y a llenar el pueblo de alegría es bueno.
Alegría como la de Pepe, ¿eh? Que sonríe constantemente. Pepe, muchísimas gracias, que sigas aprendiendo a podar. Un abrazo, Pepe. Y
Juan, adiós, Pepe. Muchísimas gracias.
Adiós.
Muchísimas gracias.
Que sigas feliz ahí en La Puebla. Gracias, Juan Carlos, ¿eh?
Vale,
que tengáis una buena cosecha este año. Vale,
¿vale? Sí, muchas gracias.
Un abrazo.
Venga,
bueno, pues Emilia, un placer conocerte. Emilia Lozano, fundadora de Somos Acogida y responsable de este proyecto en su pueblo, en La Puebla de Almoradiel. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Adiós.
Elena Fornas, ¿qué pasa con Securitas Direct?
Bueno, pues Pilar, buenas tardes. Y es que ¿cuántas veces salimos de casa y la casa se queda vacía o se quedan tus hijos y piensas en todo lo que dejas ahí, las personas, las cosas que obviamente nos importan? Y no es por lo que valgan las cosas, puede ser un recuerdo de un viaje, un libro dedicado, de esos que guardas con mucho cariño, pero bueno, a ti te importa. Seguro que ya lo has oído antes, pero si para ti es importante, protégelo con una buena alarma. Si llamas a Securitas Direct a 900-666-777, seguro que te la dejan instalada hoy mismo y mañana saldrás de casa muchísimo más tranquilo.
Hablando de cómics, de tebeos con los oyentes en esta tarde de lunes, en este 7 de marzo, ¿cuál es tu favorito? ¿Sigues siendo aficionado? ¿Te has aficionado de adulto, que puede ser también? ¿O cuáles recuerdas de cuando eras pequeño o de la adolescencia, ¿no? Que también es una época muy de cómic? ¿Tienes alguna anécdota? ¿Tienes una colección quizá única? No sé, que guardas ahí con mucho esmero. Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, pues oyentes con una memoria prodigiosa como este, a sus 73 años.
¿Qué cuál me gustaba? Pues me gustaban básicamente los de héroes, no los de superhéroes, los de héroes. Los de héroes, además en aquel entonces, cuando yo era niño, años 50 y pocos, pues se estiraba mucho que el héroe fuese un héroe español. Pues por ejemplo, dos hombres buenos. Eran dos que iban por el oeste, uno se llamaba Guzmán, era español, y el otro era Silveira, que era un pistolero portugués. Ambos eran buenos. Y por absolutamente por encima de todos, Diego Valor. Diego Valor, el gran héroe del espacio, el guerrero sin temor, Diego Valor de los cielos, caballero de malvados el terror. Bueno, la gente cuenta.
Diego Valor. Hombre, estaba el Capitán Trueno, yo creo que eso es un poco más tarde.
Sí,
pero...
es un clásico, sí.
Sí, 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 pero el Capitán sí. Trueno también.
Esto es en el oeste, qué bueno. Españoles en el oeste.
Un español, bueno, en el oeste hubo una parte de vamos a ver, el oeste, el suroeste fue español, de Estados Unidos durante cierto tiempo, lo que conocemos por lo hecho no, y luego ya lo del portugués ya me parece muy divertido. Ese portugués ya no hay manera de justificarlo históricamente.
Buena mezcla, sí. Bueno, aquí va un fan, en este caso, de Asterix y Obelix.
Buenas tardes, gente. Pues yo, la verdad, que los tebeos míos favoritos de pequeño eran de Asterix y Obelix. Ahora de mayor, pues me siguen gustando y de hecho en carnavales pues siempre me disfrazo de Obélix, pero que tengo el disfraz completo con el menhir, el perro
y el menhir, como que y el menhir que a ver
todo. Es un clásico ya de los carnavales.
Vamos a ver. Lo del menhir, ¿cómo va? O sea, pero no se ha explicado cómo lo del menhir.
No, no se ha explicado, pero
será hueco, de cartón, piedra, yo qué sé.
Bueno, oye, exactamente. Igual es un levantador de menhir, ya admira sí, tanto a su
se
héroe.
Se pasa todos los carnavales con el menhir ahí.
Y luego el carnaval hace mucho frío para estar de pecho arriba
de
descubierto, ¿eh?
Sí, eso es verdad.
Debe tener algún secreto.
Bueno, pero hay lleva, telas que parecen
de una camiseta tipo de color carne.
Sí, claro, que disimula un poco.
Ya, ¿cómo sabe de disfraz?
Es verdad, carnavales, la gente va muy dispuesta ahí enseñando con el frío que hace, entonces eso viene muy bien.
Bueno, marzo es muy frío.
Otros cuantos, mira.
Hola, gente. Mi padre era del año 35 y tenía Roberto Alcázar y Pedrín.
¡Hombre!
Lo hemos leído. Era una
yo también.
Pues sí, la verdad es que he sido muy aficionado y gracias a mi hermano mayor pues conseguía muchos cómics, Spider-Man, de Superman, de Batman.
Pues yo tengo 49 años y yo súper fan de Zipi Zape. Era y es mi pasión.
Bueno, yo no soy del 35, no, pero he leído Roberto Alcázar y Pedrín porque se compraban en un... los comprábamos en una librería de segunda mano. Pero vamos, el Roberto Alcázar y Pedrín es muy, muy llamativo porque en realidad es un panfleto casi, ¿eh? Es un panfleto, digamos que nacionalista español y muchas cosas más. O sea, es muy curioso leerlo.
Sí, sí, hay mucha gente que lo ha leído y nos están hablando mucho de...
Y Zipi Zape, por favor. ¿Cómo era Zipi Zape?
Qué buenas pelis están haciendo ahora.
Yes, ¿eh? Sí, también.
Sí.
Bueno, pues nada, cómic es la cuestión de hoy entre los oyentes de la tarde y todos los demás oyentes porque lo compartimos todo. Notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Puenting, tirolina, parapente, agarrarse a un helicóptero, a lo que tienes.
Sí, lo he hecho yo.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Bueno, ¡aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
Sí, hice para la televisión la pista americana y dije yo, bueno, esto lo hago yo de tirón. Y claro, lo hago cuando ves las alturas y lo que te tienes que tirar y todas estas cosas y el barro.
Yo he surfeado mucho, que es cuando me meto en la playa y viene la olita que me va a llegar atrás, vaya, ¡uy, para afuera!
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Hola, soy Juanma Castaño y desde ya, si te cambias y me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche. Pagues lo que pagues, no lo dejes para el día después.
Hola, soy el desconocido, ese que ni famoso ni nada, pero que también te da desde ya lo mismo, pero con asistencia en viajes desde la puerta de tu casa. Y sí, claro, vota ya.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Puntualidad, que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
La Ley de Tráfico y Seguridad Vial ha cambiado. Cambiamos las normas porque la forma de movernos también lo ha hecho. Por eso ahora, el plazo para recuperar el saldo inicial de puntos es de 2 años sin cometer infracciones que conlleven la pérdida de puntos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, el termostato inteligente Energix 3.0 te permite controlar la calefacción cómodamente desde el móvil, estés donde estés, reduciendo tu consumo y cuidando del planeta. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin, cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Ana tiene su seguro de hogar con Berti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me ha ahorrado me he llevado la mesa a Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Es verdad que mucho del cereal que se recibe de Ucrania va directamente para consumo animal y esto, como te puedes imaginar, pues genera una cadena de problemas.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Pero vamos a hablar también de otras materias primas que en algunos casos pues a lo mejor no conocemos tanto, pero que pueden encarecer también los precios. Del aluminio, el níquel, el paladio y el titanio.
Vamos con el primero, el aluminio. Sus precios han aumentado alrededor de un 15% y precisamente Rusia es un gran productor de este material.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Cope, estar informado.
Y es por ti.
La vida en pareja ha cambiado mucho, desde luego, en las últimas décadas. Si miramos atrás, por ejemplo, pues yo creo que todos notamos, ¿no?, claramente las diferencias de cómo era el matrimonio de nuestros abuelos, cómo cambia también a partir ya del de nuestros padres y cómo es ahora. Cada generación es verdad que tiene sus pros y sus contras. Es cierto que hemos mejorado en algunos aspectos, como la igualdad dentro de la pareja, también han aparecido, por cierto, nuevas formas de estar en pareja, como pueden ser los que viven separados pero juntos. Es un fenómeno, por cierto, creciente en Europa, sobre todo entre parejas que viven una segunda o tercera unión. Son los denominados LAT, de Living Apart Together. Las parejas son ahora, eso sí, más igualitarias, más intercomunicadas por la tecnología, pero también más débiles. ¿Por qué? Pues porque se unen por amor y por lo tanto también se separan por desamor. Mientras que antes la gente rompía por motivos objetivos, como puede ser una infidelidad o una adicción por parte de un miembro de la pareja, ahora priman las cuestiones más subjetivas. Se dan motivos como el cansancio o que no hay buena comunicación o incluso aquello de que se nos rompió el amor, se acabó el amor. Bueno, Luis Ayuso es catedrático de Sociología de la Universidad de Málaga, es uno de los autores de un estudio llevado a cabo por la Fundación BBVA. Luis Ayuso, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
El estudio se llama La gestión de la intimidad en la sociedad de la información y el conocimiento. Parejas y rupturas en la España actual. ¿Vivimos en la época de la información, en la época en la que todo va súper rápido? ¿Eso influye también en las parejas? ¿De qué manera lo hace?
Claro, es la nueva dinámica social, afecta a todas las esferas sociales y afecta también tanto a la formación de la pareja como a la propia dinámica de la pareja como a la ruptura. Es decir, nos movemos en unos escenarios donde hay un elemento que caracteriza a todas estas relaciones, como a toda la sociedad en general, que son las cuestiones emocionales. El sentirnos queridos, eso es muy importante y eso hace, bueno, pues que vivamos esta dinámica cada vez más acelerada y más rápida.
¿Y por qué? Una de las conclusiones del estudio es que las uniones de hoy en día son más frágiles, más débiles. ¿A causa de qué?
Pues porque se basan, en la mayoría de las relaciones en la actualidad, se basan en algo subjetivo como es el amor. Cuando las relaciones de pareja se basaban en cuestiones más objetivas, es decir, nos casábamos porque era la unión de dos familias, era la unión de dos apellidos, era la unión de dos linajes. Tradicionalmente el matrimonio, por eso en España se ha celebrado tanto, porque era la unión de dos familias con sus correspondientes redes de apoyo. En la actualidad la red de apoyo sigue siendo importante, pero la base de toda la unión es una base subjetiva. Y la base subjetiva puede cambiar muy rápido. La base que tiene no es fuerte. Por tanto, hoy te quiero, pero mañana no te quiero. Hoy me he dado cuenta que no te quiero y por tanto no hay ninguna razón por la que tenga que seguir contigo.
Pero, no sé, esto que me estás contando es bastante tremendo, porque significaría sacar el amor del factor pareja, no sé, lo veo complicado, ¿no?
No, porque lo que ocurre es que también el tipo de amor está cambiando. Frente al amor romántico, que era un amor comunitario, era un amor todopoderoso, el amor lo podía todo, por el amor éramos capaces de hacerlo todo, ese amor que existe todavía convive con otros tipos de amor. Por ejemplo, ahora tenemos un amor más individualista, en el que es muy habitual escuchar a muchas parejas que necesitamos nuestro espacio, ¿no? Pues eso es un síntoma de ese amor más individual que surge, proceso como consecuencia a partir de la década de los 90, en ese proceso de individualización de las relaciones de pareja. Y es un amor, como dice Bauman, el sociólogo polaco, es un amor mucho más líquido. Es un amor mucho de sentirlo, de experimentarlo. Y de una vez que no lo sentimos y lo experimentamos, bueno, pues pasamos a otras fases del amor que son más débiles.
En cualquier caso, no significa que no haya amor en las parejas, que no lo había antes y que no lo haya ahora, ¿no?
No solo eso, sino que la utopía del amor romántico sigue existiendo y sigue estando muy presente. Por ejemplo, en nuestro país, una de las cosas que desvela el estudio es la importancia que damos a la fidelidad. Es una cuestión que cuando nos comparamos con otros países europeos, en las parejas españolas, una de las cuestiones fundamentales son mucho más tolerantes, son mucho más plurales, son mucho más abiertas, pero el tema de la fidelidad se le sigue dando muchísima importancia. Y eso está vinculado en buena parte a esa idea que tenemos de amor romántico.
Has mencionado antes a la familia. Pues es verdad que antes las familias tenían más peso, ¿no?, en la unión de una pareja. Ahora parece que se tiende a una relación mucho más privada. ¿Qué pros y qué contras tiene esto?
Bueno, pues el tema de la cuestión de las relaciones de pareja como relaciones privadas tiene la ventaja de que la relación es como la pareja quiere que sea. En el sentido de que no hay nadie que tenga legitimidad para poder inmiscuirse dentro de nuestra relación de pareja. Nosotros decidimos cuándo comienza y cuándo termina, y las características propias de nuestra relación, a la cual no pueden intervenir o no deben intervenir ni tus padres, ni mis padres, ni tus amigos, ni mi amigo. Eso forma parte de ese pacto privado. ¿Qué riesgos tiene eso? Pues, por ejemplo, uno de los riesgos los tenemos cuando la violencia de género. Porque si es un pacto privado en el que nadie puede inmiscuirse, bueno, pues no está nadie legitimado para corregir determinadas cuestiones que se pudiera ver en la pareja. Eso, por ejemplo, es un riesgo importante.
Como conclusiones, entonces, de este estudio, porque lo que, bueno, sí parece claro, y a las estadísticas me remito, es que las uniones de antes, desde luego, eran más duraderas que las de ahora. ¿Cuáles serían, por tanto, los motivos principales que habéis extraído del estudio?
¿Pero los motivos para qué? ¿Para la ruptura o para el mantenimiento?
Sí, para
de
que
la
ahora
unión
duren menos, sí.
Ah, para que las uniones duren menos. Bueno, es una cuestión también de cómo se han transformado los mercados de emparejamiento. Tradicionalmente, el proceso de emparejamiento era un proceso lineal, muy vinculado además a la juventud, y era una cuestión que se extendía en el tiempo. En la actualidad, ese proceso se enfrenta a nuevos riesgos. Y por tanto es más probable, más habitual, que a lo largo de nuestra historia de vida tengamos más experiencias de pareja. Eso también hace que los mercados de emparejamientos, que antes a determinadas edades eran mucho más restringidos, ahora también son más abiertos, hay más posibilidades. Ya no existe una razón por la cual diga, si yo no estoy contento con mi pareja, tengo que continuar. Sino que esa razón dice, bueno, si yo no estoy contento con mi pareja, voy a intentar buscar otras parejas con las que pueda volver a enamorarme o vuelva a volver a sentir esa cuestión que sentía antes. Por tanto, ese límite que era un límite cultural ya no existe, o existe en menor medida. Y eso hace que tengamos una mayor probabilidad de distintos emparejamientos. Para lo cual es muy importante educar en la emocionalidad. Es decir, educar en que te vas a enamorar, pero también te puedes desenamorar. Y para poder gestionar eso emocionalmente.
Sí, porque a veces es cierto que no estamos muy, muy preparados para ello, para afrontarlo a lo mejor de una manera madura, ¿no? También el hecho de que sean parejas más igualitarias supongo que ha influido, ¿no?, en todo este proceso.
Claro, son parejas donde ese proceso de igualdad, sobre todo lo vemos en las nuevas generaciones, está mucho más presente. Eso hace que los dos miembros de la pareja ganen en autonomía y que haya que trabajar mucho las relaciones de pareja. Es muy interesante cómo los medios, cómo a través de la formación en general, en todos los ámbitos de la vida, se le dedica poco tiempo a esta cuestión, que además es nuclear en nuestra vida personal. Y es importante, es decir, ¿cómo vas a gestionar tu propia autonomía? El estar en pareja supone ceder en algo, porque si no quieres ceder en nada, estarías solo. Es el precio que tiene la pareja, es ceder parte de nuestra libertad. Pero hay que tiene muchas ventajas y hay que gestionarlo también, hay que enseñarlo.
¿Crees en cualquier caso que somos deficitarios en educación sentimental?
Absolutamente. Educación emocional tenemos muy poca. No se nos enseña a gestionar nuestras emociones. Tenemos además un proceso de transformación de valores, lo vemos en los jóvenes actuales. Valores como el esfuerzo, valores como el sacrificio, valores como enfrentarnos a problemas. Tenemos una emancipación en España a los 30 años. Mucha gente dice, ¿cuándo nos enfrentamos realmente a lo que es la vida adulta? Digo, pues muchas veces cuando tenemos el primer hijo, porque hasta ese momento no nos hemos enfrentado a problemas o a situaciones realmente importantes. Dice, por tanto, claro, eso es un proceso que es necesario trabajar más. Es necesario enfatizar en la educación, en la gestión de las emociones, la gestión de la intimidad, la gestión de lo emocional, en el que hay veces que las cosas no van bien, hay veces que hay frustraciones, hay veces que ocurren problemas ante los cuales no te puedes hundir, tienes que salir adelante y eso hay que estudiarlo y hay que mejorarlo y hay que educarlo.
Por eso el estudio se llama así, la gestión de la intimidad en esta sociedad que vivimos, la sociedad de la información, efectivamente bombardeado siempre a una velocidad de vértigo, que supone también nuevos retos para la pareja, ¿no? Y para esta gestión de esta intimidad y por lo tanto de estas emociones para las que encima no estamos preparados, Luis.
Sí, claro, nosotros hablamos del tema de las nuevas tecnologías, por ejemplo. Hablamos de cómo se gestiona el arte de vivir juntos, porque es un arte. Es decir, cómo gestionamos dos individualidades. Hay que tener en cuenta la nueva transformación también generacional. Cada vez hay menos familias que tienen hermanos, por ejemplo. Tú aprendías a gestionar mucho de esta gestión emocional porque tenías que compartir con tu hermano o con tu hermana. Pero cuando cada vez tenemos parejas donde hay hijo único o hay sin hijos, esa gestión es más complicada. Tienes que aprender a gestionarla con amigos, pero con códigos distintos. Por tanto, ¿hacia dónde vamos? Pues vemos que además está surgiendo otra sociedad alrededor de las redes digitales. Vinculamos redes presenciales cara a cara con redes digitales. Relaciones cara a cara con relaciones digitales, que también hay que gestionar bien. Por tanto, es un reto fundamental. Nosotros hablamos ya del amor digital, que será el siguiente tipo de amor en el que hablemos, donde la clave será la intensidad emocional y cómo gestiones eso.
Muchos retos y nuevos que nos esperan, desde luego, también para la vida en pareja, porque entiendo que cuando alguien decide vivir en pareja o decide casarse, lo que en principio piensa o cree es que esa unión va a ser duradera, ¿no? O sea, es decir, claro. Desde ahí partimos.
Evidentemente, el tema que es duradero, el tema de la necesidad de sentir el enamoramiento. Mucha gente dice, no te has enamorado nunca, te tienes que enamorar, tienes que sentir lo que te ocurre cuando te enamoras. Eso forma parte de esta sociedad emocional, forma parte de que hay que experimentar un montón de cuestiones. Y hay que tener en cuenta también, Pilar, que el futuro nos vamos a enfrentar a la soledad, que va a ser uno de los grandes problemas que vamos a tener como sociedad en el siglo XXI. Ya lo estamos viendo en algunos países del centro y del norte de Europa, en España todavía no, pero también llegará. Una soledad que no es solo soledad de que estemos con poca gente, sino un sentimiento de soledad. Y ese sentimiento de soledad lo tendremos que combatir con este tipo de cuestiones. Ahí nosotros hablamos de tipología de parejas, por ejemplo, que sacamos más de 20 tipos de parejas. Hablamos en parejas que son parejas, pero que no tienen una unión emocional, aunque vivan juntas, pero se sienten solas.
Pues
claro, era algo que antes ni nos lo planteábamos.
Eso es verdad. Son planteamientos nuevos de otra sociedad diferente, ¿no? Que ha evolucionado, claro. No sabemos si para mejor o para peor, en unas cosas para mejor y en otras quizás no tanto.
Eso es.
Sobre todo con esos sentimientos de soledad de lo que nos hablas. Bueno, es lo que se desprende de este estudio, ¿eh? Interesante, la gestión de la intimidad en la sociedad de la información y el conocimiento. Parejas y rupturas en la España actual, hecho por la Fundación BBVA. Luis Ayuso, catedrático de Sociología en la Universidad de Málaga. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a todos.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me ha ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
La Fundación Pablo VI te invita los días 9 y 10 de marzo al segundo Congreso Iglesia y Sociedad Democrática, un espacio de encuentro de la Iglesia con la política, la economía, la cultura, el pensamiento, la ciencia o la sociedad civil sobre el mundo que viene, con la participación del cardenal Juan José Omella, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y numerosas personalidades de la Iglesia y la sociedad. Todo en el auditorio de la Fundación Pablo VI de Madrid. Infórmate en el 91-514-1705.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Harto del invierno? Ya es hora de entrar en calor con Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes ventajas antes de que se derritan. Reserva ya tu viaje para verano, Semana Santa y puentes, costas, islas, Caribe, todo sin gastos de cancelación. Con hasta 300 euros de descuento, pago en 3 meses y con toda la tranquilidad que da viajar con Viajes El Corte Inglés. Financiación con tu tarjeta de compra El Corte Inglés, ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Mango con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Mango, 89 euros, solo en Opticalia.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Viaja con Costa, ahora con excursiones incluidas desde 699.
Sí, ya. Y luego te cobran todo como extra. Comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
La oferta Super Todo Incluido sí incluye todo. Comidas, bebidas, tasas de embarque y excursiones. Llámanos gratis al 900-293-254. Costa, believe your eyes.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Arranca la Feria de las Marcas de Leroy Merlin, con las mejores marcas a los mejores precios hasta el 30 de marzo. Y ahora, haz tu pedido online o llamando al 910 49 99 99 y si lo tenemos en tu tienda más cercana te lo entregamos en 24 horas. O puedes recogerlo gratis en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tiempos aquellos en que íbamos al kiosco y esperábamos ahí con ansiedad que llegara nuestro cómic favorito, nuestro TVO favorito? Eso es verdad que se ha perdido un poco, pero bueno, a lo mejor tú lo recuerdas con especial cariño, tienes alguna historia, porque hablamos de cómics con los oyentes hoy.
Pues sí, hay muchas formas de conseguirlos hoy en día y estamos haciendo un repaso muy interesante de todos ellos gracias a los oyentes.
Buenas tardes a la gente. De mi época, que yo haya leído muchos, el botón de Sacarino, que era muy gracioso, me aficioné a Super López.
Pues mira, yo recuerdo El Guerrero del Antifaz, Roberto Alcázar y Pedrín, Esther y su mundo, estaba Rompetechos, también se podía ver Flash Gordon y El Llanero Solitario.
Y Sir Timoteo. No sé si os acordáis de él, que era una especie de Sherlock Holmes, que siempre terminaba descubriendo quién era el asesino con un refrán. y su mayordomo era Guazzo de Leche, que tenía un sobrino que se llamaba Niquito Nipongo. Bueno, un besito.
Me encantan los nombres.
Pues no me suena de nada.
Niquito Nipongo. Bueno, hablaba un oyente de Estéreo Su Mundo, y es que antes hacíamos lo imposible por conseguir nuestro TVO favorito.
Buenas tardes, gente. A mí me encantaba que salía, creo que eran los miércoles, Esther. Ay, me volvía loca. Y cuando me portaba mal o lo que fuera, mis padres no me daban el dinero para comprármelo, y yo cogía y la hacía sisa en las vueltas de la compra a mi madre para comprarme mi TVO de Esther. Me encantaba.
Es que era una expectación. Sí, hombre, sí, la verdad, era un momento muy especial, claro que
ese
sí.
Ese miércoles o ese domingo,
sí,
cuando
sí,
llegaba,
sí, totalmente.
El TVO favorito. Bueno, hemos comprobado que la industria del cómic está fuerte, y sobre todo, pues que no se pierda, ¿no?, el amor por la lectura del TVO, y que siga pasando de hijos a nietos, como nos cuenta esta abuela.
Buenas tardes. Bueno, niña TVO total. Además, mi afición loca, el Capitán Trueno, Crispín. Mi hijo que tiene, va a cumplir 49 años, tiene un montón de superhumor. Y mi nieto, que tiene 7 años, cada vez que viene a mi casa, lo primero que hace, va a la estantería a coger su superhumor. Es una maravilla. Eso es futuros lectores. Los niños tienen que leer lo que quieran, que luego, para cuando sean mayores, leerán todo lo que tengan que leer, y con gusto. Gracias.
Pues sí, muy sabio esto que dice, sí, esta abuela. De abuelos, padres y nietos, los cómics han pasado de unos a otros.
La foto que hoy me ha llamado la atención es de la agencia France Press y está tomada en las afueras de Kiev. El invierno se resiste a marcharse y el cielo es una acuarela de grises buscando esperanza. Por una esquina del retrato aparece la manga de una casulla roja. Es la de un cura que sostiene entre sus manos unos folios para celebrar el sacramento. En el centro, Lesia, una mujer ya madura con mechas castañas y un traje militar de camuflaje. Lesia tiene los labios pintados, cara de cansancio y un brillo de emoción en unos ojos que miran al horizonte. Lesia sostiene en una mano un ramo de rosas pálidas y en la otra un pequeño cirio. Luz y flores para empezar una nueva vida como mujer casada. Un compañero por detrás le quita a la novia el casco. Es como una reina la que le quitaran la corona para despedirse de la soltería. Detrás de ella está Valery, el novio. Él sigue con el casco puesto, los ojos hundidos y el rostro tenso por la preocupación. Valery y Lesia han querido casarse antes de que lleguen las tropas de Putin. Van a tener más suerte que Pine Francesco en Roma, ciudad abierta. El cura pregunta, ¿en la salud y en la enfermedad? Y la pregunta no es una manera de hablar, no es la frase de un rito. Después, el cura los declara marido y mujer hasta que la muerte les separe. La muerte posible está a 15 o a 20 kilómetros. Lesia sostiene la luz y las flores para empezar su nueva vida como mujer casada, para que la muerte cercana, muy cercana, no la separe de Valery.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue y llega ya La Linterna con Ángel Espósito.
Pedro Sánchez ha mostrado en numerosas ocasiones que no le importa demasiado el principio de no contradicción. Por eso, ahora que ha decidido correctamente situarse junto a las grandes democracias ante la invasión de Ucrania, no asombra demasiado que navegue sin pestañear con las contradicciones manifestadas con sus socios de la mayoría Frankenstein en esta materia. De sus socios de Unidas Podemos, cabe decir que, aunque sea para perseverar en el error, suelen mostrar perseverancia ideológica. Las ministras Yone Belarra e Irene Montero han hablado de los partidos de la guerra y de la necesidad de una diplomacia de precisión. Es verdad que han tardado apenas 24 horas en tratar de corregirse a sí mismas, explicando que no se referían al PSOE cuando hablaban de partidos de la guerra, pero nadie les puede creer. Tirando de estrategia y táctica política, la vicepresidenta Yolanda Díaz se ha mantenido al margen del espectáculo, como si estuviera ya buscando el hueco a su futuro proyecto político. No es la primera vez que los socios gubernamentales exhiben una suerte de pensamiento mágico que les obliga a hacer cabriolas para terminar diciendo, como se presumía, que las discrepancias notorias no ponen en riesgo la coalición. Estar en manos de unos socios así es un drama para el gobierno y, por extensión, para toda España, porque nos sitúa en la irrelevancia internacional, pero además porque hará muy difícil la gobernación en los tiempos turbulentos que se avecinan.